Reporte de caso. Taponamiento cardíaco por hemopericardio atraumático. Fecha recibido, diciembre 12 de 2019. Fecha aceptado, mayo 21 de 2020. Autores, Juan Felipe Morales, Cristian Corrales Morales. Resumen. El taponamiento cardíaco por causas clínicas es una entidad rara y de difícil diagnóstico. Se reporta el caso de una paciente atendida en el nivel de mediana complejidad por taponamiento cardíaco de origen oncológico de novo. Se analiza la fisiopatología del derrame, causas etiológicas del taponamiento cardíaco, presentación clínica, valor de las ayudas diagnósticas a la mano en estos casos y las utilizadas en situaciones especiales, así como el manejo de esta patología. Introducción. El taponamiento por hemopericardio atraumático es una condición de muy baja incidencia que ha sido poco documentada a nivel mundial. En condiciones normales el espacio está formado por pericardio seroso y parietal, el cual almacena 5 a 10 cc de líquido seroso. Cuando hay aumento del volumen de este líquido se elevan las presiones pericárdicas limitando la expansibilidad del corazón, cuyas causas principales son inflamatorias y neoplásicas. Reporte de caso. Mujer de 50 años sin antecedentes patológicos de importancia, natural de Venezuela, radicada en Colombia en zona rural del municipio de Girardota. Consultó al primer nivel de atención por cuadro clínico de 3 semanas de evolución consistente en disnea rápidamente progresiva de medianos a pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema generalizado con rápido aumento de peso. Fue enfocada como una falla cardíaca de novo Stevenson B, se dio manejo inicial y mediante referencia se solicitó hospitalización en un centro de mayor nivel de complejidad. Al ingreso en el segundo nivel fue valorada por medicina interna hallando paciente en regulares condiciones generales, con presión arterial 130/75 mmHg, frecuencia cardíaca 100/min, frecuencia respiratoria 28/min con signos congestivos. Como ayudas diagnósticas iniciales se contó con electrocardiograma en el cual se evidenció taquicardia sinusal y trastorno de la repolarización ventricular, figura 1, la radiografía de tórax reveló cardiomegalia, signo de cefalización de flujo, pequeño derrame pleural derecho, infiltrado medial del lóbulo izquierdo y atelectasia. Fue hospitalizada con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva NYHA4, miocardiopatía dilatada de etiología no clara, manejada con enalapril, espironolactona, omeprazol, enoxaparina y furosemida. Al segundo día de estancia hospitalaria la evolución no es satisfactoria por lo cual se traslada a la sala de reanimación para valoración y manejo por emergentología quienes realizan ECOT con evidencia de derrame global de predominio anterior, separación de 38 mm a nivel anterior y de 21 mm a nivel posterior, con repercusión hemodinámica sugestiva de taponamiento cardíaco y corazón nadante, tabla 1. La PA no es medible por estar demasiado baja, en el monitor se ve taquicardia de trazo sinusal sin signos de isquemia. Al examen físico es clara la triada clásica de Beck, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados e hipotensión, y anasarca, los diagnósticos son taponamiento cardíaco y choque cardiogénico. De acuerdo con lo anterior se inició reanimación con dobutamina a 5 mg/min, furosemida 60 mg 4, morfina 3 mg 4 y se escaló oxigenoterapia con máscara de no reinhalación, luego de estabilizarla se logra presión arterial de 90/45 mmHg, con persistencia de taquicardia sinusal y signos de hipoperfusión, por lo que se solicitó ingreso a salas de cirugía practicando ventana pericárdica sin complicaciones, con drenaje de 500 centímetros cúbicos de líquido pericárdico de contenido hemático. En el posoperatorio se halló en regulares condiciones, continuó con requerimiento de oxígeno a bajo flujo, en modulación de choque con falla cardíaca obstructiva. En los estudios complementarios la tomografía contrastada de tórax revela engrosamiento global del pericardio sin evidencia de lesión ventricular o auricular, ni presencia de masa. Los ganglios mediastinales y parahiliares muestran una lesión ocupante de espacio peribronquial izquierda, sin broncograma aéreo, sugestiva de tumor broncogénico con infiltrado ganglionar, derrame pleural bilateral y ganglio satélite infraclavicular izquierdo sugestivo de ganglio centinela, figura 2. Se hizo diagnóstico de taponamiento cardíaco por hemopericardio atraumático de posible origen metastásico, se ordena hospitalización por medicina interna, continúa con mejoría clínica y al quinto día se da de alta con orden de realizar fibrobroncoscopia diagnóstica para confirmar la etiología. Discusión. El tiempo en el que se acumula el líquido en el pericardio es de gran importancia. Cuando ocurre en forma rápida basta con menos de 300 ml para producir taponamiento. Si la instauración es lenta y progresiva puede acumularse más de un litro antes de que esté clínicamente taponado este proceso. Se consideraba una entidad de todo o nada, pero múltiples trabajos experimentales citados en el trabajo de Holt realizados en el saco pericárdico de animales, perros, tras ser extraído el corazón y los grandes vasos, demostraron que la inyección de cantidades progresivas de líquido no se acompañaba de aumento en la presión intrapericárdica hasta llegar a un volumen crítico a partir del cual la presión intrapericárdica sufría una brusca inflexión y aumentaba de forma muy rápida. Clínicamente este concepto es correcto y aplicable en los casos de taponamiento cardíaco agudo, como en el caso de uno traumático o por ruptura cardíaca, pero en casos clínicos como es el del presente reporte, debemos conocer con precisión la etiología médica pues el líquido se acumula en el pericardio de manera progresiva y permite la puesta en marcha de mecanismos de adaptación hemodinámica, de manera que los signos de taponamiento aparecen de forma tardía. Un concepto importante es que el aumento de la presión intrapericárdica es el factor determinante del taponamiento, pero las manifestaciones clínicas, hemodinámicas y las vistas por ecografía Doppler no dependen solo de esta presión, dado que factores alternos como el grosor y la rigidez de las paredes cardíacas, la volemia del paciente y las presiones intramurales juegan un papel importante pudiendo modificar la aparición de signos de taponamiento. Por lo anterior se ha observado y estudiado una secuencia de eventos que anteceden a la manifestación clínica de la clásica tríada de Beck, que se inicia con el derrame pericárdico y progresa hasta ser una entidad amenazante para el paciente y potencialmente mortal, figura 3. Etiología. El 60% de los taponamientos agudos no traumáticos tienen origen inflamatorio. Sioulatar y Col. En un estudio retrospectivo informaron 96 pacientes que tenían derrame pericárdico con líquido hemático, la mayoría por traumatismo iatrogénico, 31%. En el grupo cuya efusión fue atraumática, la enfermedad maligna fue la causa más frecuente, 26%, seguida de complicaciones de infarto agudo transmural del miocardio, 11%, y síndromes aórticos agudos. El derrame pericárdico en pacientes oncológicos suele ocurrir por la extensión contigua de un tumor que siembra el pericardio, por inflamación debido a radiación, o bien es idiopático. Los tumores que más se asocian con derrame pericárdico maligno son los originados en pulmón, mama y esófago, así como melanoma, leucemias y linfomas. En raras ocasiones el mesotelioma, fibrosarcoma y linfangiosarcoma pueden ser la malignidad pericárdica primaria. En general el derrame pericárdico maligno ocurre en 10% de los pacientes oncológicos y de estos 33% morirán por resultado de ello, tabla 2. Fisiopatología. El aumento del volumen y/o la fibrosis del pericardio conducen a presiones elevadas dentro del espacio pericárdico. El taponamiento ocurre cuando la presión excede la del llenado diastólico del corazón derecho, lo que disminuye el gasto cardíaco y produce un choque obstructivo. Clínica. El taponamiento cardíaco debe sospecharse ante la presencia de hipotensión, ingurgitación yugular y pulso paradojal cuando la presión del pericardio supera 10 a 12 mmHg causando compresión de las cámaras cardíacas derechas, lo cual genera la caída en más de 10 mmHg en la presión arterial sistólica durante la inspiración, taquicardia, taquipnea y/o disnea severa, tabla 3. Ayudas diagnósticas. La radiografía de tórax rara vez es diagnóstica, pero puede revelar ensanchamiento del mediastino o un aumento importante de la silueta cardíaca, alterando el índice cardiotorácico. El electrocardiograma es útil para descartar otros trastornos, pero los cambios suelen ser inespecíficos, como bajo voltaje, depresión u otra alteración en el segmento ST sugestiva de una isquemia subepicárdica, y a veces alteración eléctrica de la onda P y los complejos QRS. El ecocardiograma con Doppler es la ayuda diagnóstica más importante. Los signos característicos se encuentran en la tabla 4. Los cambios respiratorios recíprocos en las dimensiones ventriquiales en el sentido de un aumento exagerado del diámetro ventricular derecho con disminución del izquierdo durante la inspiración, con cambios inversos durante la expiración, traducen el llenado competitivo de ambos ventrículos dentro de un espacio pericárdico reducido. Este signo es quizá uno de los más específicos de taponamiento. Los colapsos telediastólico de la aurícula derecha y diastólico del ventrículo derecho son los signos ecocardiográficos más conocidos y frecuentes. El colapso de la aurícula derecha se ha considerado como uno de los signos más sensibles, presente en casi 100% de los pacientes en algunas series. Cabe aclarar que la magnitud del colapso no se relaciona estrechamente con la presión intrapericárdica, lo que puede deberse a limitaciones en la prueba ecocardiográfica o que los cambios en la volemia o en la presión intracavitaria pueden magnificar o atenuar la magnitud de dicho colapso. La contribución más importante del ecocardiograma con Doppler en pacientes con sospecha de taponamiento es documentar la presencia de un derrame pericárdico, puede también suministrar hallazgos sugestivos de aumento de la presión intrapericárdica y ayudar a valorar la gravedad de la repercusión hemodinámica. Pero todos estos datos deben integrarse a la clínica, para así tomar una adecuada y oportuna decisión. La TAC y la RMN son dos técnicas que tienen una alta precisión para el diagnóstico y cuantificación del derrame pericárdico, sin embargo no deben utilizarse en forma rutinaria sino solo en casos seleccionados. Asimismo, permiten estudiar la distribución del derrame y pueden ser de especial utilidad en los pacientes con mala ventana ecocardiográfica o en los derrames localizados. Se recomienda su realización, no con la finalidad de diagnosticar el derrame pericárdico o de taponamiento, sino como un elemento de estudio etiológico. Tratamiento. El drenaje pericárdico está indicado en pacientes con signos clínicos de taponamiento grave, así como ante la posibilidad de pericarditis purulenta, la cual debe sospecharse en casos de infecciones bacterianas intratorácicas, subfrénicas o sepsis, cuyo ecocardiograma revela un derrame pericárdico moderado o grave. El procedimiento quirúrgico debe llevarse a cabo independiente de los hallazgos clínicos, del comportamiento hemodinámico y de la presencia o no de colapso en el ecocardiograma. En el resto de casos la pericardiocentesis debe ser individualizada y se debe basar en la valoración conjunta de datos clínicos, epidemiológicos, etiológicos y ecocardiográficos. Aunque el manejo definitivo es el drenaje, hay que mantener estable al paciente, pues la intubación o la ventilación con presión positiva pueden inducir o empeorar el taponamiento. El aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso y por tanto empeora el efecto fisiológico sobre el gasto cardíaco, lo que lleva a una situación hemodinámica grave. Los líquidos endovenosos pueden ayudar a controlar la hipotensión al expandir el volumen vascular. Los vasopresores también pueden estabilizar el estado hemodinámico. Se ha informado que la dopamina y la dobutamina lo mejoran en el entorno del taponamiento. La norepinefrina y el isoproterenol han demostrado beneficios en estudios en animales, pero no en humanos. Para definir cómo actuar en el servicio de urgencias es necesario consultar la publicación de Juan Guillermo Echeverri Sierra y Juan Carlos Urrea Zapata sobre estrategias de tamizaje para el manejo urgente del taponamiento cardíaco, posición del Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología en Enfermedades de Miocardio y Pericardio, tabla 5. Discusión. El taponamiento cardíaco es fácil de pasar por alto en los casos de etiología no traumática, en especial por la poca frecuencia debido a causas médicas. En pacientes oncológicos los síntomas son vagos, progresivos y se atan a la propia malignidad, tornando difícil diagnosticar e intervenir en forma oportuna. Sin embargo, en el caso reportado vemos cómo un choque cardiogénico en una paciente previamente sana orientó para intervenir y estabilizar a tiempo, documentando su etiología oncológica de manera precoz al valorar la clásica tríada que no siempre aparece y que fue de gran valor semiológico. Uno de los puntos más importantes para tener presente es determinar cuándo se lleva a cabo el drenaje, recordando que la ecografía permite un diagnóstico rápido y fiable que, asociado con la clínica y el empleo adicional de scores, facilitan la toma de decisiones.